Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Miércoles 25 de abril de 2018, esta es Señal Informativa Ocotlán. El expresidente municipal Enrique Robledo Sahagún presentó una denuncia en contra del presidente con licencia, Pablo Gabriel Hernández, por enriquecimiento ilícito, en lo que lo acusa de haberse hecho de 8 propiedades durante el tiempo que lleva como alcalde. Vecinos de las colonias Ferrocarril, Infonavit 3 y La Florida se quejaron por la falta de agua potable desde el sábado de la semana anterior. Acusan que no les avisaron sobre la falta de servicio ni les han brindado pipas para el abastecimiento.
Nos ha faltado el agua desde la otra semana. Pues sí nos perjudica porque, pues para hacer pues nuestras cosas que estamos acostumbrados desde temprano a hacer, pues no las podemos realizar.
La Dirección de Desarrollo Territorial de Ocotlán presentó de manera pública el proyecto para el Plan de Desarrollo Urbano con la intención de que la ciudad conozca los cambios en el uso de suelo que ha habido en el último año.
Ocotlán ya de entrada tiene esa particularidad y lo que queremos es potencializar lo que ya tenemos, ¿sí? Si ves, estos son corredores ya internos dentro de los mismos barrios, ¿sí? Pero que estamos incentivando ya lo que de entrada ya se viene, ¿sí?
La SEMADET dio a conocer que buscará coordinarse con el municipio de Ocotlán para poder comenzar a construir un banco de datos sobre la situación de los contaminantes en el aire, ya que la última información sobre este asunto data de 2010.
Vamos a platicar con ellos para ver pues qué información ellos tienen como municipio. Nos interesa mucho ver la posibilidad de levantar un inventario para conocer entonces cómo se tendría que estar diseñando un monitoreo. O sea, el monitoreo no es nada más llevar la unidad, habría que diseñarlo.
Arranca el Centro de Salud de Ocotlán una campaña antirrábica que busca llegar a todas las colonias de Ocotlán. El día de hoy estarán en Arboledas, Mascotas, Solidaridad y el Centro desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Sí, así es. Bueno, esperábamos mucha más respuesta, pero por el momento vamos a estar visitando las colonias y las próximas, esta semana y las próximas.
Los investigadores Guadalupe Ramos Ponce y el periodista Temoris Greco analizaron la Ley de Seguridad Interior y la situación de la seguridad en el estado de Jalisco. Esto es una mesa de análisis aquí en el Centro Universitario de la Ciénega.
Ellos introdujeron este concepto que no tiene ningún sustento y bajo esta ley ya no hace falta no se van a suspender los derechos humanos si no hay una declaratoria en el Congreso, pero tampoco se puede ahora perseguir al ejército.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención. Juan Carlos Salcido está en la producción de este programa. María Ramírez Blanco y Iván Ochoa están al pendiente de sus reportes. Son mis compañeros reporteros que reciben sus llamadas, sus reportes de lo que sucede en su colonia, en su barrio, en su calle o en su comunidad. Estamos recibiendo sus reportes a los teléfonos que tenemos en cabina, 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100, como el que hemos estado recibiendo de diferentes colonias. El día de ayer, bueno, nos hablaron de la colonia de Ferrocarril para avisarnos sobre esta falta de abastecimiento de agua potable que no había en su colonia. Y bueno, con esto nos dimos a la tarea de investigar más al respecto y le tendremos el reporte más adelante de lo que dicen los vecinos de la colonia Ferrocarril, que además se suman los vecinos de la colonia de la Florida e Infonavit 3, que también pues se reportan que desde el sábado no tienen agua potable.
Señal local.
Y bueno, pasando a información local, le cuento que el día de ayer el exalcalde de Ocotlán, Enrique Robledo Sahagún, presentó una denuncia penal en contra del actual presidente municipal con licencia, Paulo Gabriel Hernández, por el presunto enriquecimiento ilícito, aprovechamiento indebido de atribuciones y desvío de recursos públicos por cerca de 9 millones de pesos. La denuncia se deriva de 8 propiedades que el alcalde adquirió a nombre de su suegro y 2 vehículos con valor comercial superior a los 250 mil pesos, bienes que a decir de Enrique Robledo no son equiparables a los salarios que percibe por su puesto como presidente municipal. El denunciado es el alcalde de Ocotlán por Movimiento Ciudadano, alcalde con licencia, y que ahora estará buscando ser reelegido en el cargo. Quien denuncia, bueno, Enrique Robledo, exalcalde de Ocotlán del periodo 2012-2015, y que también busca ser candidato, busca ser presidente municipal de Ocotlán por el partido Nueva Alianza. Enrique Robledo presumió que esta es solo la primera denuncia en contra del presidente municipal de Ocotlán, en contra de quien presentará más argumentos jurídicos por sus acciones irregulares dentro de la administración pública, fue lo que sentenció Enrique Robledo Sahagún. Lo cierto es que esto, bueno, parece una respuesta a lo que en los últimos 2 o 3 años ha venido haciendo Paulo Gabriel Hernández y su equipo de trabajo del Ayuntamiento de Ocotlán en torno a Enrique Robledo, a quien también fue señalado por enriquecimiento ilícito por la compra de algunas propiedades, y que bueno, la actual administración ha denunciado ante el Congreso y también ante las instancias judiciales en torno al enriquecimiento ilícito de Enrique Robledo. Suponemos que esto es pues una respuesta a este asunto. Por supuesto que tampoco le resta el mérito a pues estos señalamientos que tendrá que explicar el actual presidente municipal con licencia. Lo cierto es que ya hubo una respuesta por parte del presidente municipal a través de su cuenta de Facebook. En estos momentos se la comparto en torno a este asunto. Estoy buscando esta publicación que hizo justamente el día de ayer el alcalde con licencia, Paulo Gabriel Hernández, en su cuenta de Facebook, que se la leo textualmente. Él dijo que reprueba contundentemente las recientes declaraciones que de manera irresponsable lanzó contra mi persona Enrique Robledo, a lo que por respeto a mi familia y compañeros que me acompañan en este proyecto político, el día de mañana daré a conocer mi posicionamiento. Sin embargo, desde este momento te lo digo muy claro, Enrique Robledo, es lo que dice Paulo Gabriel Hernández, no te haré la campaña, da propuestas, no calumnias. Es lo que dice Paulo Gabriel Hernández en torno a este asunto, a esta denuncia que hace Enrique Robledo por el presunto enriquecimiento ilícito de Paulo Gabriel Hernández. Ya están convocando a una rueda de prensa para dar la explicación de ese tema. El día de hoy a las 6 de la tarde estará Paulo Gabriel Hernández, alcalde con licencia, pues dando una respuesta a estos señalamientos que hace Enrique Robledo Sahagún por el presunto enriquecimiento ilícito y algunos malos manejos en su gobierno, en el gobierno de Paulo Gabriel Hernández, de Movimiento Ciudadano, aquí en la ciudad de Ocotlán. Por supuesto, estaremos al pendiente de este asunto y le estaremos trayendo los detalles en torno a lo que suceda y las respuestas que se den en torno, las explicaciones que se den en torno a estos supuestos enriquecimientos ilícitos de el actual presidente municipal con licencia, Paulo Gabriel Hernández. Con esto vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Le invito a que se comunique con nosotros y nos dé su opinión sobre este asunto, 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. Su opinión es muy importante para nosotros, queremos saber qué es lo que piensa en torno a este asunto y por supuesto a todos los que le estamos presentando aquí en Señal Informativa. Vamos a hacer una pausa. Al regresar del corte le estaré contando sobre las quejas que hacen los vecinos por la falta de agua, vecinos de la colonia Ferrocarril, Infonavit 3 y La Florida, y también le tengo detalles sobre la SEMADET, que estará buscando coordinarse con el municipio para tener datos sobre la contaminación del aire. Todo esto y mucho más aquí en Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Tiempo.
Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán y en este momento nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, buenos días.
Muy buenos días al público. Bueno, el frente frío sobre la península de Yucatán es el frente que veníamos siguiendo. Se ha movido esa región, ocasiona descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia en los estados del sureste del país, allá hacia Mérida. Otro frente frío que está tratando de ingresar al territorio por la parte norte del del país, interacciona con una línea de baja presión que cruza a lo largo del territorio y orientada de norte a sur, ocasionando medio nublados y lluvia, primeramente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, y posteriormente hacia los estados del oriente, vertiente del Golfo de México y parte de los estados del centro. Generalmente estamos escuchando lluvias que se están originando allá en esa región, y es típico para estas fechas. El resto del país con tiempo estable. Aquí, en lo que corresponde a Ocotlán, hoy amanece de nuevo despejado. La mañana soleado. Hacia la tarde seguirá soleado con algunas nubes aisladas, si acaso un poco de bruma. El viento dominante hoy soplará del oeste con rachas ocasionales. Allá en la tarde estará un poco más fresco. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La temperatura mínima, 17 grados. La temperatura máxima andará rondando los 32 grados, 31, 32 grados. Amanece hoy a las 7:26 y se apuesta el sol a las 20:15. Bueno, como hemos dicho, serán unos días monótonos todavía lo que resta de este mes. Las temperaturas estarán cálidas. Ya veremos mayo cómo nos pinta. Probablemente tengamos alguna precipitación al inicio. Bueno, eso es lo que tengo y un día de nuevo cálido. Eso es lo que hay.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas un buen día.
Hasta luego.
Es el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del clima para el reporte del estado del tiempo para el día de hoy. Ya lo escuchó, se esperan temperaturas cálidas, así que tome sus precauciones al respecto. Hay que tomar bastante agua.
Señal local.
Y bueno, como ya le venía adelantando, hay quejas de los vecinos de la colonia Ferrocarril, Infonavit 3 y La Florida sobre la falta de agua. Iván Ochoa tiene más detalles.
Vecinos de las colonias La Florida, el Ferrocarril y Infonavit 3 de la cabecera municipal de Ocotlán no han tenido servicio de agua en sus hogares, lo cual ha provocado que no puedan realizar sus actividades cotidianas del hogar, como el lavar la ropa, la preparación de sus alimentos y tampoco puedan disponer del servicio de drenaje, entre otros. Lo anterior, de acuerdo a un sondeo realizado por Señal Informativa Ocotlán, en dichas colonias.
Nos ha faltado el agua desde la otra semana. Pues sí nos perjudica porque, pues para hacer pues nuestras cosas que estamos acostumbrados desde temprano a hacer, pues no las podemos realizar o las realizamos con más problema. Pues como por ejemplo para lavar, para trapear, para lavar los trastes que van saliendo en el desayuno, en la comida.
Los habitantes de estas colonias agregaron que no han tenido agua en sus hogares desde el sábado pasado, aunque hay un lapso pequeño donde el agua fluye, pero por la madrugada, lo que les imposibilita realizar sus actividades. Otro de los vecinos no ha tenido problemas con la falta de agua, ya que cuentan con una bomba, aljibe o tinaco en sus respectivos hogares para el almacenamiento, pero no descartan que en cualquier momento puedan llegarle a faltarles. Uno de los métodos principales que ha recurrido el habitante para tener el vital líquido es mediante la recolección de agua durante la madrugada e incluso han tenido que llevar desde la casa de un familiar o vecino. Así lo aseguró uno de los quejosos.
Yo ahí en mi casa he acarreado agua. Aquí con mi mamá pues tienen una llave que está como más pegada, más abajo pues, y sale poquita y de ahí están ellos jalando agua, poquita la que sale. Dura un rato, yo pienso que en la mañana es cuando más cae. Ya en la tarde ya no cae nada.
Algunos de los colonos argumentaron que todos los años deja de circular el agua cuando se trata de la época de calor y es el tiempo en donde más la requieren para el uso cotidiano. Según los habitantes de esas colonias, no recibieron ningún tipo de notificación por parte de las autoridades al momento en que dejó de circular el agua en sus casas, ni tampoco les han brindado el servicio de pipas. En su página de Facebook, el Ayuntamiento de Ocotlán publicó que las fallas se debían a los trabajos de mantenimiento en el Pozo 3, aunque no especificaron una fecha en la que restablecerán el servicio. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Pues sí, lo menos que... pues merecen estos vecinos, estos habitantes de estas colonias, es que pues, les avisen que va a haber un corte del suministro de agua potable para que tengan sus precauciones, pero lo cierto es que siempre lo hacen de forma imprevista y sin avisar, lo que provoca pues que haya disgustos en la ciudadanía, sobre todo con este asunto del agua potable, que es algo bastante esencial para cualquier ser humano. Y bueno, en otros temas, déjeme contarle que la Dirección de Desarrollo Territorial de Ocotlán presentó de manera pública el proyecto para el Plan de Desarrollo Urbano que tiene la ciudad. María Ramírez Blanco tiene los detalles.
El día de ayer se dio a conocer a los ocotlenses el proyecto que será el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Ocotlán a través de una consulta pública para contar con la participación de la población y responder las dudas con relación al tema, ya que en ese asunto de urbanización existe un vacío en la actualización de información que refleje cuál es la situación actual del municipio. En las últimas dos administraciones se autorizaron cambios de uso de suelo en diferentes partes de Ocotlán, sin embargo, no se actualizaron en su momento en el Plan de Desarrollo Desarrollo Urbano. Debido a ello, el director de Ordenamiento Territorial, Salvador del Toro González, puntualizó que en el proyecto se plasma el diagnóstico realizado en el que se buscó fortalecer lo que ya está construido. Además de mencionar que la ventaja de Ocotlán es que el uso del suelo es mixto.
Ocotlán ya de entrada tiene esa particularidad y lo que queremos es potencializar lo que ya tenemos, ¿sí? Si ves, estos son corredores ya internos dentro de los mismos barrios, ¿sí? Pero que estamos incentivando ya lo que de entrada ya se viene, ¿sí? Que la misma persona pueda autoemplearse con los usos de suelo para que, claro, estamos hablando de compatibilidades, no estamos hablando que vamos a meter una industria pesada, por ejemplo, ¿no? Usos de suelos que sean compatibles, pero que a la vez nos ayuden a detonar precisamente la zona y fijarnos precisamente en los corredores ya internos propios que ya tenemos. Ese es parte del resultado del diagnóstico que está haciendo.
Dentro de la información que se presentó a la ciudadanía fue la continuidad de trabajo que se pretende realizar, como lo son los corredores internos dentro de las colonias, en el que se considera la accesibilidad universal y otros temas como la resiliencia. Además, el Toro González enfatizó que no solo se trabaja en la realización y actualización del Plan de Desarrollo Urbano, ya que a la par del proyecto se pretende tener e incluir diferentes instrumentos del mismo nivel de importancia debido a que ayudan a reflejar desde diferentes aristas la situación del municipio, como lo es el Programa Ecológico, el Atlas de Riesgo, entre otros.
Pues están haciendo mesas de trabajo precisamente con la persona que está actualizando el Programa de Ambiente Ecológico para poder contemplar pues precisamente esto que están mencionando, zonas de riesgo, áreas inundables, las cartas hidrológicas, para cubrir precisamente estas necesidades que están mencionando. Decirte que todos los instrumentos los vamos a tener a la par, conjuntamente, como un plan de infraestructura para poder decir, ¿sabes qué? Simultáneamente vamos a cambiar esta línea por otra.
La consulta pública estará en vigor los días posteriores hasta el 1 de mayo, con la finalidad de responder las dudas que los ciudadanos del municipio, así como los empresarios y comerciantes, tengan con relación al tema. El proyecto presentado podrá ser solicitado para su análisis. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Son las 9 de la mañana con 34 minutos, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Le tengo mucho más, al regresar del corte le cuento sobre la campaña antirrábica que emprendió el Centro de Salud y donde le tengo las colonias en donde estarán trabajando y también le tengo detalles sobre el análisis que hacen investigadores y periodistas en torno a la Ley de Seguridad Interior y la situación de seguridad que se vive en el estado de Jalisco. Todo esto y mucho más. Al regresar del corte, aquí en Señal Informativa, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 40 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo los teléfonos en cabina 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. Fíjese que, bueno, aquí le estábamos dando información sobre el monitoreo que no se realiza en Ocotlán de la calidad del aire. Esto y que repercute directamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, la SEMADET, que bueno, pues no ha de alguna manera puesto atención a los municipios que integran el Estado de Jalisco. Únicamente miden, por supuesto, la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara, que por supuesto en ciertos parámetros es entendible debido a que la contaminación en aquella zona es mucho mayor que la que se genera en otros municipios del estado de Jalisco. Sin embargo, también es importante conocer cuál es la calidad del aire de otros habitantes. Es por eso que pues aquí en Ocotlán se estuvo buscando a la SEMADET y no hubo una respuesta positiva de su parte. Le dimos a conocer aquí la información de la postura del gobierno de Ocotlán y hoy le queremos dar la visión y los motivos de la SEMADET, que bueno, según nos dicen, buscarán coordinarse con Ocotlán para poder comenzar a construir un banco de datos sobre la situación que vive el municipio en torno al aire y los contaminantes, ya que la información que se tiene es desde el 2010, es decir, hace 8 años que no se actualiza la información sobre la calidad del aire aquí en Ocotlán. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial buscará a través de la Dirección General de Calidad del Aire tener acercamiento con el municipio de Ocotlán para comenzar a construir un banco de datos que pueda reflejar la situación actual que tiene el municipio con relación a los contaminantes que existen en la región, así como las principales afectaciones, puesto que los últimos datos registrados pertenecen al 2010, informó la Directora General de Calidad del Aire, Adriana Rodríguez Villavivencio.
También vamos a platicar con ellos para ver pues qué información ellos tienen como municipio. Nos interesa mucho ver la posibilidad de levantar un inventario para conocer entonces cómo se tendría que estar diseñando un monitoreo. O sea, el monitoreo no es nada más llevar la unidad, habría que diseñarlo. Yo quiero insistir primero en hacer un levantamiento de información para tener un estimado de los aportes de emisiones por parte de actividades en el municipio, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar con ellos.
Rodríguez Villavivencio señaló que la SEMADET recibió a finales del presente mes la solicitud por parte de la Dirección de Ecología del municipio de Ocotlán. Además, pese a que la unidad móvil se encuentra ocupada en la zona metropolitana de Guadalajara debido al aumento de incendios que se ha suscitado, enfatizó que es necesario primero trabajar en Ocotlán en la realización de un inventario de información que abone a conocer qué tipo de monitoreo se requiere hacer en el municipio.
Nosotros estábamos ya tramitando la respuesta a la solicitud que nos había llegado, justamente poniéndonos a sus órdenes para evaluar y platicar las inquietudes específicas que tuviera el municipio. La evaluación de calidad del aire no se limita únicamente a contar con una unidad móvil. Hay otras herramientas y otros instrumentos que se establecen en el marco de gestión de calidad del aire, y un inventario de emisiones es fundamental. Y eso es lo que queremos empezar a trabajar junto con conocer bien pues la problemática de las rilleras y los avances que ha tenido esta gestión municipal.
Con relación al tema de los ladrilleros, Adriana Rodríguez afirmó que se unirá a los avances que ha tenido el municipio para apoyar con la medición de los contaminantes. Solo esperan que el director de Ecología, Gonzalo Cervantes Sosa, les informe la primer quema que se dará en el municipio. Por otra parte, informó que se cotizó con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares el precio de una unidad móvil con la finalidad de ver si es posible que con el fondo ambiental se pueda adquirir debido a la necesidad que hace falta en el estado de Jalisco. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Ahí tiene la postura de la SEMADET en torno al monitoreo de la contaminación del aire. Lo importante de todo este asunto es que haya pues la formación de equipo entre ambas autoridades, entre estos dos niveles de gobierno, para que pues se logre tener una mejor medición del aire, o al menos una medición del aire, y con esto pues tener por lo menos los indicadores y saber cómo actuar ante la contaminación que sufre Ocotlán por el nivel del aire, no solamente por la quema de los de pastizales o quemas agrícolas, sino también por la situación de las fábricas y de las empresas instaladas aquí en el municipio, que también generan gran parte de la contaminación del aire y que en muchas ocasiones son responsables de que la ciudadanía tenga ciertas enfermedades endémicas de aquí del el municipio de Ocotlán. Y bueno, otros temas que tienen que ver también con la salud. Fíjese que el Centro de Salud de Ocotlán inició una campaña antirrábica que pues busca cubrir todas las colonias de aquí del municipio de Ocotlán. Iván Ochoa tiene todos los detalles.
Fue desde el lunes 23 de abril cuando arrancó la campaña anual antirrábica por parte de la Secretaría de Salud de Jalisco en el municipio de Ocotlán, la cual pretende culmine el 4 de mayo. Hasta la fecha, se han aplicado más de 800 vacunas a perros, gatos y hurones en 8 colonias distintas del municipio ocotlense, como en Torrecillas, Lázaro Cárdenas, Nuevo Fuerte, entre otras. La promotora del Centro de Salud de Ocotlán, Alejandra Guevara Ramírez, manifestó que luego de esta semana de actividades de vacunación en las distintas colonias, la sede será el único lugar de atención por las siguientes 2 semanas.
Sí, así es. Esperábamos mucha más respuesta, pero por el momento vamos a estar visitando las colonias y las próximas, esta semana y las próximas dos semanas se va a colocar un puesto fijo aquí en Centro de Salud, sobre todo para las personas que probablemente durante el turno matutino no puedan acudir al puesto de vacunación que se está colocando en su colonia, o que trabajan mañana y tarde y probablemente hasta el fin de semana puedan.
De acuerdo con Guevara Ramírez, en promedio se registran de 400 a 500 vacunas por día. Durante el primer día de actividades, se aplicaron más de 400 en las colonias de Torrecillas, Lázaro Cárdenas, Nuevo Fuerte y El Carmen, mientras que el martes se aplicó un número similar en las colonias de 6 de Noviembre, Riberas de Sula, Mezquite y El Porvenir. Además de la vacuna, el responsable o dueño de la mascota recibirá un comprobante y una placa para demostrar que el mismo fue vacunado, y en caso de alguna contingencia, como una mordida hacia un ajeno, demostrar que no tiene el virus de la rabia. Pero de ser lo contrario, procederán a sacrificarlo para verificar que no tenga esa enfermedad y que la persona afectada esté en buenas condiciones, según Guevara Ramírez.
Y al dueño se le entrega, después de la vacunación, se le entrega un comprobante y se le entrega una plaquita para, en caso de que el animal o alguna persona reciba alguna agresión por parte de algún animal, pues el dueño responsable tenga la posibilidad de comprobar que su perro está vacunado. Sobre todo porque, bueno, si se recibe alguna agresión por parte de algún animal y no, pues en este caso no está comprobado de que es vacunado, ante la posibilidad pues se sacrifica el perro para analizar en este caso su cabeza, sobre todo descartar que contenga virus de rabia.
El año pasado, la dependencia aplicó más de 5.600 vacunas entre perros y gatos en un lapso de dos semanas en distintas colonias del municipio cotlense. Para hoy miércoles, las vacunas antirrábicas se aplicarán en las colonias Arboledas, Mascota, Solidaridad, Villas de Sula y el centro de la cabecera municipal, mientras que para el jueves visitarán las colonias de San Juan, San Felipe, La Florida, San Vicente y Ferrocarril, y el viernes en La Primavera, Rosario, Infonavit 3, Santa Cecilia y El Campo Liconza. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Ahí tienen los detalles. Importantísimo tener a nuestras mascotas pues con las vacunas al día y con la cartilla de vacunación, que también es importante para los animales tenerla actualizada. Así que esta campaña antirrábica que pone el Centro de Salud es completamente gratis, así que aprovéchela cuando vayan a su colonia. Hay que buscar la cuadrilla para que vacunen a sus perros, a sus gatos y también a los hurones. Ya es muy común tener este tipo de roedores como mascotas, así que hay que tener todas en perfecto estado de salud a nuestras mascotas, que también forman parte de la familia y que también hay que tenerles cuidados de salud. Con esto vamos a hacer una pausa, 9 de la mañana con 50 minutos. Enseguida regresamos, le tengo mucho más aquí a Señal Informativa, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos a Señal Informativa Ocotlán y le cuento que Guadalupe Ramos Ponce, investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, y Temoris Greco, periodista, estuvieron en una mesa de análisis aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, donde discutieron, pues entre otras cosas, la seguridad que se vive en el estado de Jalisco. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
El periodista mexicano Temoris Greco, en conjunto con la investigadora y activista María Guadalupe Ramos Ponce, discutieron y analizaron la Ley de Seguridad Interior en la compañía de los estudiantes de la licenciatura de abogado y periodismo, dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega. Ramos Ponce enfatizó la problemática de la seguridad con el acontecimiento de la desaparición de los tres estudiantes de cine en la zona metropolitana Metropolitana de Guadalajara y apeló a la versión oficial mencionada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, en el que informaron que los jóvenes fueron disueltos en ácido por grupos delictivos del crimen organizado. Por otra parte, Temoris Greco puntualizó que la Ley de Seguridad Interior protege al ejército de cualquier violación a los derechos humanos debido a que se les otorga el poder, así como parte de su deber, el orden social. Con ello, defienden a las instituciones y no a las personas.
Ellos introdujeron este concepto que no tiene ningún sustento y bajo esta ley ya no hace falta no se van a suspender los derechos humanos si no hay una declaratoria en el Congreso, pero tampoco se puede ahora perseguir al ejército si violan los derechos humanos, porque los están colocando más allá del bien y del mal.
La Ley de Seguridad Interior no solo viola los derechos humanos de las personas, también sobrepasa la autonomía de los estados así como de los municipios. Las Fuerzas Armadas no necesitan la autorización por parte de los gobernadores de los estados de la República ni de los municipios para intervenir, enfatizó Temoris Greco. Los militantes no están diseñados ni capacitados para intervenir de la manera que señala la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada el 21 de diciembre del pasado año, puesto que su principal labor es matar a hombres armados, puntualizó Temoris Greco. Además de asegurar que el término de seguridad interior no existe en la Constitución mexicana, más que los términos de seguridad pública y seguridad nacional. Las cifras de los homicidios, así como de las desapariciones y desapariciones forzadas en México, reflejan que desde el 2006 aumentaron debido a la presencia y el uso de las Fuerzas Armadas, informó Ramos Ponce. Temoris cerró con su participación diciendo que las Fuerzas Armadas no se pueden ir de golpe, se tienen que retirar paulatinamente, dejar de intervenir y, por el contrario, el gobierno debe de focalizar sus fuerzas en la creación de políticas públicas que apoyen a la regulación y disminución del crimen organizado, de la violencia y demás. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y es miércoles, es tiempo de escuchar el análisis con el maestro Luis Fernando Sánchez.
En una democracia electoral como la nuestra, mediática y sobre todo visual, un debate no busca generar la mejor propuesta, sino reforzar las simpatías de los electores que ya decidieron su voto y convencer a cierto segmento de los electores, particularmente a quienes se les consideran indecisos. Los candidatos se valen de todos los recursos a su alcance para convencer a su auditorio. Un debate como el celebrado el pasado domingo es una puesta en escena, una representación simbólica de una lucha por el poder entre las diversas opciones políticas, una contienda que se encarna o personaliza en los líderes políticos. Es decir, las candidaturas representan algo más que meras personas, significan un conjunto de creencias, deseos y aspiraciones asociadas a cada líder político. En esta puesta en escena, rigurosamente planeada, se puede ver el enfrentamiento entre diversas formas de percibir la situación política, económica y social de un país. Afirmar que los electores esperan solamente un intercambio de propuestas es incorrecto. Se puede decir que los partidarios o simpatizantes de un determinado candidato o candidata quieren ver a su líder fuerte, tanto en sus propuestas o señalamientos como en lo visual, en la imagen, en su presentación, que proyecte seguridad, confianza, capacidad, determinación. Quieren que acabe con las demás opciones políticas. Esto no significa necesariamente que presente la mejor propuesta. En el caso de del debate de esta semana, Andrés Manuel asistió sin la intención de ganarlo, sino de evitar un daño mayor a su candidatura. Los debates no suelen tener un efecto importante en las preferencias electorales. Esto se debe de tomar en cuenta. Entonces, cabe señalar con todo esto que Andrés Manuel es el único candidato que ha aumentado la preferencia de simpatizantes respecto a su candidatura en los últimos 4 años. Entonces, el no asistir podía complicarle en adelante su campaña. Sin embargo, no es el caso de Ricardo Anaya, quien no ha logrado avances significativos. En realidad, se ha mantenido en los últimos meses y su campaña se debilitó cuando se le acusó de lavado de dinero durante las precampañas. Es por esto que el más interesado en el debate, después de un mediocre desempeño en estos meses, pues buscó en este debate mostrar su mejor cara. Todavía falta bastante tiempo para observar cuál va a ser el comportamiento de los candidatos y tendrán lugar otros dos debates para ver si hay un cambio en las preferencias de los electores.
Ahí tiene la opinión del maestro Luis Fernando Sánchez en torno al debate presidencial que se realizó el pasado domingo y que usted pudo escuchar a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 107.9 de FM. El próximo debate será el 20 de mayo y también, revisar bien la fecha, sí, es el próximo domingo 20 de mayo. Será desde Tijuana, Tijuana, Baja California, y lo estaremos transmitiendo también a través del 107.9 de FM. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana a las 9 de la mañana con toda la información de Ocotlán y la región Ciénega. Que tenga un excelente miércoles.
Señal Cultural.
El 25 de abril recordamos en México que, en 1518, en su expedición a nuevas tierras firmes desde la isla Fernandina en Cuba, las naves de Juan de Grijalva fondean por la noche frente a las costas de lo que se conoce como Campeche. Al día siguiente bajaron a tierra y el día 27 siguiente tuvieron un enfrentamiento con los naturales. En 1518, por cédula real, el rey Carlos V concede título de ciudad a la Gran Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. En 1532, el emperador Carlos V de España concede por cédula real categoría de ciudad a la villa de Oaxaca. En 1817, desde Soto la Marina, Tamaulipas, don Francisco Javier Mina lanza un manifiesto a la población de la Nueva España, en el que explica que no viene a luchar contra España, su patria, sino contra la tiranía impuesta en estas tierras por Fernando VII. En 1863, sitiada la ciudad de Puebla por el ejército francés desde el día 16 de marzo anterior, se realiza un bien planeado ataque a la ciudad donde se encuentra parapetado el ejército republicano del presidente Juárez. El punto donde resulta más intensa la batalla es en Santa Inés, donde las fuerzas oaxaqueñas del general Porfirio Díaz rechazan furiosamente al invasor, situación que permite rechazar al enemigo. En 1911, mandado por Abraham González, jefe revolucionario de Chihuahua, Porfirio Ornelas combate en Coahuila y toma las haciendas de Esmeralda y Guarda, situadas a 1 kilómetro de la Sierra Mojada.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.